Siempre me gusta compartir contigo algunas de las cosas que leo y que me llama la atención, y más si hablas de sentimientos y de reacciones. Me gusta compartirlo y demostrarte que el mundo es algo maravilloso que nos ha tocado vivir, aunque a veces ocurran cosas asquerosamente chungas. Pero de verdad que hay cosas que son preciosas. Fíjate, los padres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Algunos, por protegerles, han llegado incluso a dar su propia vida. Y esto no es un cliché, esto es una realidad. Carrie DeClain se ha ganado con su valentía el ser una de las progenitoras y protagonistas, además, más importantes del día en Poniendo las Calles. Esta mujer de Michigan ha fallecido a los 37 años por salvar a su bebé. El pasado abril, cuando llevaba pocos meses de embarazo, le diagnosticaron un cáncer cerebral. Los médicos le dijeron que la única forma de tratarle el tumor era con quimioterapia, pero le informaron también de que esa medicación acabaría con la vida de la niña que estaba esperando. El pasado sábado falleció, y falleció en el hospital, mientras que su hija, a la que su padre le ha puesto el nombre Life, vida en inglés, evoluciona bien. Nació prematura, con menos de un kilo de peso, pero los médicos son optimistas y aseguran que logrará salir adelante. Life nunca va a conocer a su madre. Life nunca podrá ir al parque con ella. Life tampoco le podrá contar sus problemas en la escuela ni la emoción que ha sentido con su primer beso. Pero podrá decir bien alto y con orgullo que su madre renunció a su vida para que ella pudiera experimentar todas esas cosas. A veces, cuando alguien se pregunta qué no haría un padre por un hijo, la respuesta es sencilla: nada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Comienza en la radio el primer despertador. Somos Poniendo las Calles. Tú eres un ponedor y ella es Beatriz Calderón. Buenos días,
¿qué
Bea?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué historia tan bonita y tan dura, ¿eh?
Es muy dura, sí, pero bueno, te demuestra lo que es capaz de hacer un papá, en este caso una mamá, por su peque.
Una decisión bastante dura,
¿eh?
Es muy complicada, pero la madre apostó por la niña y dijo: yo me aparto y que ella salga adelante. Muy bonito. Bueno, Bea, que estamos en directo, que a los ponedores les tenemos que contar qué les espera para nuestra primera hora de programa.
Pues mira, arrancamos las 4 de la mañana conociendo el tiempo que nos va a esperar esta semana. Isabel Moreno, del tiempo.es, nos hablará sobre las probabilidades también de que un huracán como Irma afecte a España. ¿Tú claro. te imaginas? Menudo bueno. miedo el que pasaríamos, porque ha sido tremendo las imágenes que nos llegan desde esa zona del mundo. Después estará con nosotros el alcalde de Brunete. Nos va a contar cómo se prepara una ciudad en fiestas con la máxima seguridad. Estamos en una época claro. complicada y hay que tenerlo todo muy atado para muy que la gente disfrute sin riesgos. Y Miguel Ángel Almodóvar estará Poniendo las Calles para contarnos que cada vez comemos más plástico. Miguel Ángel nos cuenta algunas cosas.
Qué barbaridad.
Antes de llegar a las 5, por cierto, recordaremos al actor Anthony Perkins. Nos dejaba hace 25 años.
25 años, Psicosis. Madre mía, qué tiempos. Bueno, son las 4 y 9, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y nos encanta recordar algunas de las llamadas que nos han hecho los ponedores a este estudio, porque aquí tenemos un teléfono gratuito abierto para que la audiencia, los ponedores, nos llamen y nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles. Vamos a recordar algunas de ellas. Eduardo, ¿por qué me escuchas o te oigo tan mal? ¿Cómo tienes el teléfono?
Estoy en ruta de Madrid hacia Ermua, en Vizcaya.
Bien, ¿y qué es lo que estás transportando? ¿Por qué te tienes que ir hasta Ermua ahora?
Voy a ver si reparto la suerte, porque estoy con la administración de lotería de Ermua. Hemos dado cuatro primeros, tres segundos, dos terceros y un cuarto, cinco veces la aproximación al gordo anterior o posterior, y dos veces el Euromillón, el premio mayor y también Bonoloto. O sea, tenemos una suerte increíble.
¿En algún momento le ha tocado el premio a alguien que lo estuviese pasando mal?
Muchísimas veces, y es lo que más alegría nos da. Sobre todo personas mayores, gente que igual está en el paro. Uh-huh. Entonces, cuando das un premio de esos, es alegría. Y aunque no te toque a ti nada, es algo que tiene al corazón y a veces te emocionas. Y pues mira, me estoy emocionando ahora yo.
Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Hombre, ya quieras que en una rebequita como el Herrera, ya va haciendo falta.
¿Tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
hasta ahora no, hasta ahora ya lleva la camiseta fuera de por todos lados.
¿Cómo está la uva este año?
Este año está en menor cantidad, pero de calidad excelente.
Uh-huh.
Porque como por desgracia no ha habido lluvias este verano,
uh-huh,
eso la mejora en la calidad ha sido fenomenal.
Uh-huh. ¿Y esa uva que va para mosto, va directamente a las botellas? ¿Qué vais a hacer con ellas?
Esa va directamente a la botella.
Juanjo, ¿y cómo te lo montas para escuchar la radio mientras estás trabajando? Do.
Pues con un litro de café que me hace Santa y a base de sorbos.
Ajá, y poquito a poco, ¿no?
Van a dormirme.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaron y nos contaban en qué estaban liados. Todos ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues sí, ese diploma que han conseguido gracias a llamar al teléfono 950-60-06. Es un teléfono gratuito, no cuesta nada. 950-60-06. Pega un telefonazo, entra con nosotros en directo y te llevas el diploma. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico del programa poniendo lascalles@cope.es y en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también nos encuentras en Twitter @poniendocalles.
Estamos en directo ahora mismo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Está abierta ya en Facebook la ventanita para que vayas dejando tus comentarios. Hemos subido un diseño que nos han hecho para que también opines un poquito sobre él y te vamos leyendo. Recuerda, si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono en directo. ¡Buenos días! ¡Viva España!
Tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. E datemi un martello.
Che cosa ne vuoi fare?
Lo voglio dare in testa a chi non mi va. Che vogliono le luci spente e le canzoni lente.
Che noia mi dà.
Uffa, che noia mi dà. E datemi un martello.
Che cosa ne vuoi fare?
Per rompere il telefono. Minuti, mi chiamerà la mamma, il babbo non sta per tornare, a casa devo andare, uffa, che voglia ne ho.
Es Rita Pavone y suena en COPE mientras ponemos las calles y levantamos el país. Un montón de gente trabajando y un montón de gente intentando dormir, pero no puede. No te preocupes, siempre positivos y con un montón de caña y energía para acompañarte, hagas lo que hagas. Damos la bienvenida a José Tercio, a José Luis Benítez y a Felipe Puente Rodrigo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Y Amando Piñero, le tenemos ya en Facebook. Buenos días, Pulpo, me das muchísima alegría. Quería tener el diploma de ponedor porque yo me despierto con esa fuerza que nos mandas cada día. Oye, Armando, no podemos saltarnos las normas. 950-60-06.
Estamos en COPE, somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo y lo hacemos en directo, acompañando a la gente que trabaja y a la gente que intenta dormir pero no puede. No te preocupes, en COPE te damos un poquito de vida a través de la música, las historias y las noticias del tiempo. Atención porque vamos a conocer, yo por lo menos, a Isabel Moreno, trabaja en eltiempo.es. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Bueno, te habrán hablado de mí, ¿no?
Un poquillo.
¿Y qué te han dicho?
Pues que eres medio familia mía casi, ¿no? Pero el apellido.
Es correcto, ¿eh? Además, el nuestro es de primero, ¿verdad? O sea, tu padre es un moreno.
Sí.
¿Cómo se llama tu padre?
Martín.
Martín, el mío Carlos, como yo. Son grandes, ¿eh? Nuestros padres.
Pues sí, siempre los padres son muy grandes y las madres también.
Di que sí, di que sí. Bueno, Isabel, trabajas en eltiempo.es, digamos que vas a hacer lo que ha estado haciendo Mar Gómez durante 2 años con nosotros. Eres meteoróloga también, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y me imagino que de huracanes tienes que saber un montón.
Un poquillo.
Más que nada porque está siendo la noticia en todo el planeta. El huracán Irma está siendo, no sé, como una devastación. ¿Qué podemos esperar del Irma?
Del huracán Irma, de momento, ya ha pasado a ser tormenta tropical. Va a continuar siendo un sistema que va a causar precipitaciones importantes, también vientos fuertes, pero no vamos a hablar ya de huracán. Va a tener rachas de viento bastante menos potentes que durante los últimos días, pero sí que es verdad que va a seguir causando algo que hablar durante estas próximas, al menos ahora.
Claro, hay mucha gente que ha pasado miedo incluso viendo las imágenes de televisión. ¿Por qué son tan devastadores, Isabel?
Bueno, miedo viéndolo en la televisión y no sé si habéis escuchado, si no lo podéis ver en eltiempo.es, el audio de cuando llega el huracán Irma a las costas. Es totalmente escalofriante. A mí, sinceramente, me ha dado miedo. Pues básicamente lo que ocurre con los huracanes es que tienen muchísima energía. Cogen toda la energía del océano, que sí, está muy caliente, de hecho está a unas temperaturas de en torno a 25 grados o superiores, y eso, claro, es como una gasolina que tiene el huracán continuamente. Y además, por el tipo de atmósfera o el tipo de sistemas atmosféricos que tenemos en esta franja del planeta, se propicia que se generen estos sistemas tan virulentos. Madre de todas mía. Maneras, tenemos aquí borrascas que no tienen nada que envidiarle a algunas tormentas tropicales de la zona tropical, vamos, de allí.
Mira, me está diciendo un ponedor que se llama Felipe, me dice, Pulpo, pregúntale a Isabel, por favor, si podría llegar a España un huracán como el Irma, si nos podría afectar a nuestro país.
Difícilmente, porque un huracán como tal es muy complicado que se mantenga en condiciones atmosféricas que reinan en nuestras latitudes. Aquí tenemos las famosas borrascas. Necesitamos que el agua del océano esté muy caliente, como he dicho antes, y también necesitamos un régimen de vientos que no rompa esta estructura de huracán. Uh-huh. Así que de momento no va a venir ningún huracán como este hacia España. Pero lo que sí que hemos visto son huracanes que terminan evolucionando, terminan pasando por la costa este de Estados Unidos, sí, y cambian su rumbo y vienen directos a la península o también a Canarias, como pasó en el año 2005 con la tormenta Delta, o huracanes que, por ejemplo, llegaron en 2015, bueno, el huracán Joaquín, que llegó a España a modo de borrasca en el año 2015.
¡Qué barbaridad! Oye, Isabel, aprovechando que estás hoy con nosotros desde eltiempo.es, en cuanto a terremotos, no sé, ha habido uno en México que ha sido terrible. No sé, en España, ¿cómo estamos de terremotos? ¿Tenemos alguna noticia? ¿Está todo esto controlado?
En España realmente sí que está controlado y no tenemos que tener miedo, entre comillas, aunque España es una zona sísmicamente muy activa, aunque nos parezca mentira.
¡Qué fuerte!
Claro, estamos en la placa eurasiática. Uh-huh. Y estamos justamente en la frontera con la placa africana, ¿no? La tenemos ahí justamente, el límite entre las dos placas está en el estrecho de Gibraltar. Entonces estas dos placas están continuamente interactuando, se van acumulando esfuerzos y cada cierto tiempo se libera esta energía a modo de terremoto. De hecho es que casi todos los días suele haber algún terremoto, aunque son normalmente pequeños, de magnitud 2 o 3. Pero de vez en cuando sí que hay alguno mucho más fuerte. Y de hecho os voy a nombrar uno del año 1755, ¿sí?, que es el famoso terremoto de Lisboa, que no se conoce por ese nombre, porque se haya formado en Lisboa, sino porque arrasó la ciudad entera. El terremoto se generó en el Cabo de Palos, se sintió en toda la península, de hecho en la catedral de Salamanca hubo destrozos a causa de este terremoto, causó un tsunami, mató a más de 12.000 personas y aquí en España causó la muerte a menos de 1.200 de ellas.
¡Qué
barbaridad! Significa que aquí en España tampoco nos libramos de catástrofes naturales.
Madre mía, estamos hablando con Isabel Moreno, es meteoróloga del tiempo.es, mi aplicación favorita para conocer el tiempo que nos espera, y es lo que nos va a contar ahora Isabel, el tiempo que nos espera para este martes 12 de septiembre de 2017.
Bueno, pues este martes 12 de septiembre tendremos chubascos fuertes con posibles tormentas en Baleares. De hecho, tenemos avisos activos por precipitaciones que pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Nubes también en el Cantábrico con algunas lluvias débiles y en el resto jornada bastante despejada y con viento que va a soplar con fuerza en la desembocadura del Ebro la primera mitad del día y al final comenzará a arreciar en el Cantábrico. Las temperaturas van a dar mucho que hablar esta semana. Mucho cuidado con los resfriados porque las temperaturas esta noche han sido más frías que las de ayer y ahora incluso estamos por debajo de los 10 grados en algunas zonas de la mitad norte. Además, hoy volverán a bajar en buena parte del interior y del litoral mediterráneo peninsular y Baleares, continuará subiendo en el Cantábrico y en áreas del sureste. El número, si grosso modo, 22 grados de máxima hoy en zonas del Cantábrico, unos 25 en áreas de la mitad norte, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en el Mediterráneo, de 25 a 30 en áreas del suroeste, aunque ahí sí que podrán llegar a los 36 en algunas zonas, y en Canarias unos 26 grados de máxima.
Bueno, pues Isabel Moreno, nuestra ponedora desde eltiempo.es, mil gracias y nos escuchamos a las 5 para que nos des el anticipo del tiempo que nos espera. Un abrazo, Isabel, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Javier está ahora mismo conduciendo desde Bilbao en dirección a Madrid, cargado de metal. Dice, por ejemplo, un ponedor que va cargado ahora mismo de lechugas y va viajando desde Murcia hacia Barcelona. Un abrazo a todos esos ponedores.
También está Luis Miguel. Buenas noches, España. Buenas noches, ponedores. Muy chula la tarjeta, nos dice. Un saludo desde la ruta, Pulpo. Iván Domingo, buenos días. Aquí un ponedor de Valdemoro. Si esto fuera un imán, yo lo pegaría en la nevera de mi casa tranquilamente. Denos cuenta.
Es que hemos colgado en nuestra página en Facebook pues una tarjeta, un diseño que nos han hecho en la cadena COPE del programa, y claro, es que esto lo que nos anima es a que vayamos pensando entre toda la comunidad de ponedores cómo tenemos que hacer el diseño de nuestra propia pegatina, una pegatina que diga muy claro, soy ponedor. Así que vayamos pensando en el diseño. Puedes compartir y comentar todo lo que pienses a través de nuestra página en Facebook. Échale un vistazo y te leemos. Gracias por estar con nosotros.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos.
Gracias, Isabel María. Jade Camuñas Montesino, nos acabas de seguir en Facebook. Estás con nosotros levantando España, al igual que José Antonio Solares Mata y Tony Torres Morales. Si nos sigues en Facebook, te mencionamos y va creciendo nuestra comunidad de ponedores y demostramos que somos la fuerza que hace que este país sea tan grande y que siga en marcha. Hay gente que está pues un poquillo chunga ahora mismo en la cama y nos escucha y necesita que le demos un empujón. Entre todos tenemos que animar a la gente y levantar nuestro país. Nos encanta saber lo que estáis haciendo.
José Antonio Bello es un ponedor que va transportando espinacas de Olmedo a Extremadura de noche para que lleven bien frescas, nos cuenta. Esperanza nos da los buenos días y dice que somos un gran equipo. Y por San Martes, ya sabes, Pulpo, el cafelito.
Sí.
Jesús, buenos días, familia. Estoy por aquí, sentís que os estoy abrazando.
Sí, sí, sí.
La verdad, Francisco sí. Villaverde también nos da los buenos días. Él está en Zaragoza.
Qué bueno, qué bueno. Un montón de mensajes que nos van llegando a nuestras redes sociales y estamos al tanto de todo lo que nos contáis. Vamos mandando los diplomas a medida que se van produciendo las llamadas y fundamental que marques el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, para contarnos cómo estás poniendo las calles tú ahora mismo.
Y tenemos a José Cortés, buenos días, venga, que ya queda menos para el fin de semana. También Peter Parla, buenos días, ponedores, Camino de Madrid, con paquetería de MRV a Méndez Álvaro. Un abrazo a todos.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Realmente el único programa despertador que hay en España de 4 a 6 de la mañana, todos los días, líder de audiencia y además en directo. Todas las emisoras ahora mismo están grabadas, salvo nosotros que, como tú, aportamos para que España siga creciendo. Atención, porque son muchos los pueblos que estos días están de fiesta. A lo largo de toda la geografía española hay un montón de fiestas en rincones maravillosos de España. Y además cada una, pues, tiene algo que le hace especial. Y por eso queremos conocer desde dentro cómo se preparan estas fiestas. ¿Qué hemos hecho? Pues hablar con un alcalde. Le propusimos que se viniese a poner las calles, pero claro, mi equipo me decía, pero Pulpo, un alcalde aquí a madrugar en directo con vosotros. Digo, yo conozco a uno. Digo, es el de Brunete. Es Borja, y Borja es un crack. Borja, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Y no te importa madrugar?
En absoluto, de hecho lo hago de manera habitual, por tanto, oye, esto además es un placer estar aquí contigo.
Oye, ¿cómo se preparan unas fiestas de una localidad tan importante como Brunete?
Bueno, se prepararán con tiempo, eso para empezar, porque además de porque requiere tener el tiempo necesario para todas las actividades, además el hacerlo con tiempo te permite que muchas de ellas las puedas conseguir a precios más económicos, obviamente, el negociar con esa antelación, y luego, por supuesto, ese año con el plus añadido de mejorar, si cabe, la seguridad para que las fiestas de Brunete todo el mundo se sienta seguro y pueda disfrutar de ellas en plenitud.
Porque a raíz de los atentados, por ejemplo, de Barcelona, ¿tú te has reunido con efectivos de la Guardia Civil para sondear y estudiar medidas de seguridad?
Sí, sí, así es. Estamos en permanente contacto, no solamente con miembros de la Guardia Civil, sino con delegación de gobierno y con la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. De hecho, estamos siguiendo las pautas que nos han marcado desde la propia delegación de gobierno. Y bueno, pues aquellas calles, como va a haber, como es el caso, que son peatonales en el municipio, pues van a estar en sus comienzos, van a tener puestos una serie de bolardos, va a haber coches a modo de retén también, tanto de Protección Civil como de Policía Municipal. Y bueno, yo creo que con todo y con eso, además de todos los dispositivos o del dispositivo que vamos a desplegar en cuanto a contingente humano, es decir, 19 policías locales, 5 patrullas de la Guardia Civil, más, insisto, voluntarios de Protección Civil. Por tanto, yo creo que los vecinos de Brunete y todos aquellos que nos visiten se pueden sentir completamente seguros.
Fíjate, Borja, que tú sabes perfectamente mi trayectoria profesional. He pinchado y pincho en muchísimos municipios. Es un placer que me invites a estar con vosotros un año más, pero sin embargo en Brunete yo no veo lo que sucede en otros muchos, y es la suciedad. En Brunete yo no sé si es que la gente es muy educada o la gente no tira las cosas al suelo, tanto como en otros municipios, porque en otros municipios hay auténticas, temas de limpieza preparados para, en cuanto acaba un concierto, tener que limpiar, porque la mierda que hay es increíble. En Brunete todo el mundo es ordenado.
Bueno, es cierto que la colaboración vecinal en el tema de la limpieza es indispensable. La limpieza es un tema tan transversal que igual molesta a los vecinos como que también se les requiere un poco de conciencia ciudadana, ¿no? De civismo. Es cierto que en Brunete es un pueblo mayoritariamente residencial en el que la gente está muy concienciada, pero eso no quiere decir que evidentemente también tengamos espacios oscuros en los que hay que estar vigilante, puesto que, se ensucia, ¿no? Una de las cosas principales es que nosotros, concretamente, en el momento de las fiestas sí somos especialmente cuidadosos con nuestro pulmón, que es la Plaza Mayor, que es donde se celebran los acontecimientos, donde más gente va, claro. Y que por tanto tengamos que estar especialmente sensibilizados con la recogida inmediata de cualquier tipo de incidencia en cuanto a basura se refiere.
Las fiestas de Brunete son en honor a qué patrón.
Al Santísimo Cristo el Patrocinio. Es un patrón que no fue el inicial en la historia de Brunete. Nosotros partimos de San Sebastián, de hecho tenemos una ermita dedicada a él, pero bueno, en los últimos siglos pues se vinculó absolutamente al Cristo del Patrocinio. Hay una importante devoción en el pueblo. Es un pueblo, de todas maneras Brunete es un pueblo especialmente sensibilizado a nivel religioso, con las hermandades y demás, y yo disfruto muchísimo porque además le da, ayer lo hablaba yo con una gente, es decir, un pueblo que no esté vinculado a su tradición, claro. Es un pueblo que olvida su pasado y por tanto no tiene futuro, ¿no? Entonces yo creo que Brunete es un pueblo muy 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 vinculado a su tradición. Me alegra muchísimo ver cómo los hijos de los papás, de los abuelos, van vinculándose a nuestros bailes tradicionales, el rondón, la seguidilla, disfrutan de las procesiones, en fin, de todas aquellas cosas que forman parte de nuestro ADN.
Eres un alcalde, presidente raro, me lo vas a permitir, Borja. Has grabado discos, has sacado libros, visitas directamente a los ciudadanos para que te cuenten lo que puedes hacer en beneficio de Brunete. Saliste en todos los medios de comunicación, en los que están un poco en tu línea y en los que no, por cosas tan maravillosas como, por ejemplo, reeducar a la gente para que las cacas de los perros pues no se hiciesen en sitios donde no se pueden hacer. O sea, has tenido siempre mucha repercusión, Borja. ¿Lo haces premeditadamente? ¿Sabes que lo que vas a poner en marcha va a tener reflejo nacional?
Algunas veces sí, y lo que pasa es que no sabes la repercusión. O sea, sabes que hay cosas, por ejemplo, cuando hicimos la campaña del Cacas Express, la que acabas de mencionar, de la recogida de excrementos caninos, yo sabía que iba a tener repercusión. Principalmente quería que los vecinos, o sea, concienciar a los vecinos, naturalmente. O sea, eso parte siempre de la base municipalista. Pero nunca pude pensar que una pequeña campaña de un pequeño pueblo, gratuita, en la que participaron voluntarios para poder llevar pues los excrementos a los vecinos que no los recogían, pudiera ser incluso portada en New York Times.
Claro.
Y que se pusieran los árboles del parque, del Central Park de Nueva York como concienciación. Esto te he puesto el ejemplo de toda la magnitud que alcanza.
El próximo día 13, en la Plaza Mayor de Brunete, va a estar David de María, va a haber un tributo a Mecano. Siempre, además, a través de las fiestas, defendemos a los artistas nacionales, en Brunete en particular, y está muy bien.
No, absolutamente. Además, yo creo que cualquiera que haya seguido mi trayectoria como alcalde, yo creo que ya sabe cuál es el denominador común en las fiestas de Brunete. Es decir, primero, artista nacional, por encima de todo. Y luego, procuramos que algunos de los artistas sean, siempre y cuando el caché nos lo permita, obviamente, ¿no? Porque todos estamos hablando del nivel que tenemos, ¿no?, de pulmón económico, ¿no? Pero procuramos que algunos sean de actualidad y otros siempre guiños a la mejor época del pop español para mí o de la música española, que son los años 80.
Sí, señor.
Y procuro, cualquiera que haya seguido mi trayectoria habrá visto que siempre hay un guiño a los años 80, bien sea con grupo de actualidad o bien sea como es este año, un magnífico musical que nos recordará a todos uno de los principales grupos musicales españoles que
sin duda,
que ha sido Mecano.
Estamos poniendo a las calles, nos acompaña Borja Gutiérrez Iglesias, alcalde de Brunete, las fiestas que han empezado el día 2.
Eso es.
Y que acaba en el próximo día...
17.
17. Van a ser unos cuantos días de fiestas, ¿eh?
Sí, bueno, lo que es la almendra central de las fiestas va a ser entre el 13 y el 17. El 13, que es el pregón.
Ajá.
Y luego el 17, el domingo, que ya finalizan. Pero vamos, ese va a ser lo mejor, ¿no? Digamos, lo más... La mayor expectativa va a ser para eso. Ahora son campeonatos y demás.
Borja, que lo paséis muy bien. Nos vemos en breve.
Muy bien, Pulpo. Encantado.
Gracias. Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en directo poniendo las calles. Paquito, nos acabas de seguir en Facebook, que te veo. Gracias por elegirnos. Y Pedro Carrasco Niño también, otro ponedor que ya está con nosotros.
Pedro José nos escribe desde Zaragoza y nos indica que falta un pequeño detalle en la tarjeta. La bandera de España.
Es verdad. Bueno, es que esta es provisional, por eso digo que tenemos que diseñar nuestra propia pegatina, claro. Okay. Es que...
Muy bien. Amalia Navarro, buenos días, ponedores desde Cartagena. Toño Ferrero dice que ya está terminando el martes. Antonio Marcos, buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores. La pondré en mi frente para que todos nos vean. Un saludo, Marina.
Claro que sí. Es que estamos preguntando que dónde vais a poner los ponedores la pegatina que vamos a diseñar. Una cosa es la tarjeta que nos ha hecho la radio y otra cosa es la pegatina que tenemos que diseñar nosotros, los ponedores. Con lo cual, tenemos que ir pensando qué es lo que tenemos que poner. Así que, a darle una vuelta a la cabeza. 4:34 en directo en COPE.
Get back to where you once belonged.
Cantando en directo, un saludo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes de seguridad que están echando un cable para que todo vaya muy bien, a los doctores que ahora mismo están, según me cuentan, en un quirófano, en una urgencia en el Hospital La Paz, nos acaban de contar, y esperando que todo vaya bien. A la gente que está trabajando de manera solitaria, un abrazo bien fuerte de esta comunidad de ponedores, que te aseguro que hay un montón de gente que está trabajando en la soledad física, pero aquí nos apoyamos todos y nos damos la mano, ¿eh?
Javi, por ejemplo, va solo, dice, desde Pontevedra, aquí por la A52, haciendo kilómetros. Hoy os sigo por radio y también por Facebook, para que veáis que soy un ponedor adicto. Y nos cuenta que la pegatina él la pondría en la furgo, para que cuando vaya por ahí haciendo kilómetros, la gente vea que es un auténtico ponedor. Saludos, chicos, buen día. Y ya por el martes. Y por cierto, nombrarme, pues Javi Corta, un besazo.
Claro que sí, nos encanta nombrar a los ponedores, ¿eh? No nos cortamos en absoluto. Yo mando un abrazo a Jesús Coronel Guerrero, que nos está escuchando y dice, Pulpo, es que me encanta tu programa. Pues nada, Jesús, mil gracias y que nos escuches durante mucho tiempo. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, apúntatelo en el móvil, porque te va a venir bien, por si algún día nos quieres llamar y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles. Vamos a hablar con Iván, que es un ponedor que lo ha marcado. Iván, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Mira qué voz más alegre, así me gusta. ¿Dónde estás, sí, Iván?
Pues estamos, yo estoy en Majadahonda.
Uh-huh. Dices estamos, ¿con quién estás?
Bueno, estoy yo solo, yo y los gatitos, que tengo gatitos.
¿Y no tienes alergia a los gatos? Yo veo un gato y no, me pongo como morado.
No, estos son muy buenos, yo les he echado de comer hace un rato y aquí están, dando vueltas.
Qué bien, ¿a qué te dedicas, Iván?
Pues soy conserje en una urbanización, uh-huh, aquí en Majadahonda.
Ajá, ¿y a qué hora has entrado a currar?
Pues entro de 6:30 de la mañana a 6:30 de la... o sea, al revés. De 6:30 de la tarde a 6:30 de la mañana.
¿Y cuál es el momento crítico de tu turno de trabajo?
¿El crítico?
Sí.
Pues cuando tengo que sacar las basuras los fines de semana por la mañana, que también estoy por la mañana.
¿Y por qué? ¿Por los olores?
Sí, no, pues porque lo tengo que hacer, porque no me queda otra.
Ya, pero bueno, ¿y no se te hace más largo a lo mejor estar 3 horas ahí metido ya en la garita y dices que es que ya no puedo más?
Sí, se me hace muy largo. La verdad que hay veces que se me hace bastante, bastante largo. Uh-huh. Y me tengo que entretener como se pueda, con la radio, con lo que sea.
Es lo que, claro, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te entretienes cuando ya no puedes más? ¿Qué haces? Porque ya uñas me imagino que no tendrás.
Bueno, pues cuando está la cosa muy tranquila, pues con sopas de letras, con... o yo qué sé, o me pongo con el móvil o cualquier,
claro,
cosa.
Me imagino.
O lo que tenga por aquí.
Ahí es cuando te das cuenta o la gente se da cuenta de la compañía que hace la radio, ¿verdad?
La verdad que sí, la verdad que sí. O sea, se hace más ameno.
Ajá. Te manda un saludo otro conserje que se llama Manuel Fernando, que está ahora mismo en Valencia, escuchándote, dice...
Ajá, un saludo.
Un abrazo, saludo, a Iván. O sea,
sí, quiero mandar otro yo también.
¿A quién?
A Rafa, que me está escuchando, de Boadilla.
¿Ah, sí?
Por culpa suya estoy yo con vosotros desde hace 2 meses ya, o 1 mes y medio.
Oye, pues me has quitado la pregunta de la boca, porque te iba a preguntar que cómo nos habías conocido.
Sí, pues a través de él, porque él me lo dijo, o sea que él me está escuchando ahora mismo, él lo sabe perfectamente.
Uh-huh. O sea, se puede, así, decir que Rafa, tenemos, se puede decir que tenemos como embajadores, ¿no?, que nos van vendiendo.
Sí, señor, eso es.
Jolín, pues nada, Rafa, un abrazo bien fuerte. Tú estás en Majadahonda, el viernes pincho yo en las fiestas de Majadahonda, y luego en, ajá, octubre pincho en las fiestas de Boadilla.
Ah, mira, estupendo.
Así que a ver si nos vemos los dos, o los tres, y felices los cuatro.
Pues sí, a ver si me puedo mover, porque yo soy de Valdemoro, pero no tengo problema en moverme, o sea que, oh, podría moverme perfectamente.
Pues nada, yo te...
Un saludo también a...
Te firmo un justificante, no hay ningún problema, ¿vale?
Muchas gracias.
Oye, Iván, que te estoy abrazando, hermano.
Muy bien, igualmente, ¿eh?
Cuídate muchísimo,
placer,
¿eh?
Programón.
Gracias, hermano, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si luego no te veo. 4:39, 3:39 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos levantando España, somos el primer despertador de la radio. Y lo que más me gusta de este programa, Poniendo las Calles, pues es dar paso a nuestro colaborador nutricional y gastronómico, porque pilota de todo lo que le pongas por delante. Es Miguel Ángel Almodóvar y está aquí hoy para hablarnos de plástico, que resulta que lo estamos comiendo más de lo que nos podemos imaginar. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días, audiencia. La verdad es que el tema es casi terrorífico. Actualmente en los océanos hay más plástico que plancton.
¿Cualquier tipo de plástico?
Claro, es decir, cualquier tipo de plástico, lo que pasa es que, claro, el plástico va yendo al mar, se va haciendo más y más pequeñito hasta que llega al microplástico, pero decir que hay más plástico que plancton quiere decir que hay más plástico que comida para los peces.
¡Qué bueno!
La cosa es terrorífica. La mayoría son pues fragmentos pequeñitos, más pequeños de 4 milímetros, dispersos en superficies tan gigantescas como, por ejemplo, en el Pacífico, que hay una superficie de plástico igual o superior a la de Estados Unidos. Parece mentira.
Increíble.
Y esto se ve desde un satélite. El plástico, como es lógico, acaba pasando la cadena alimenticia, lo come el pez grande, se come al chico, y al final nosotros nos vamos comiendo a todos. Pero es que además de la toxicidad que tiene el plástico en sí mismo, esas partículas de plástico tienen una propiedad química, actúan como esponja y acumulan contaminantes desde el DDT hasta los bifenilos policromados, o sea, en fin, en definitiva, basura. Los plásticos son esas esponjas químicas que nos proporcionan contaminantes peligrosos que llegan al mar, pues evidentemente desde la agricultura, desde la industria, desde nuestra poca conciencia con el ecosistema. Esto lo sabíamos desde hace algunos años, pero ahora hay dos noticias que nos ponen de los pelos de punta. La primera, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha descubierto que los peces no comen, como creíamos ahora, esos plásticos, esos microplásticos, por accidente. Es decir, llevan la boca abierta buscando alimento y los comen por accidente. Los comen porque creen que son comida. Porque esos microplásticos se recubren de algas, se recubren de sustancias que el pez interpreta que aquello es comida. Es decir, lo comen a propósito.
Como engañados, ¿no?
Como engañados. Esto, si hablamos del mar, si hablamos de las playas, si hablamos del litoral, el 100% de las arenas de las playas de todo el mundo están contaminadas con plásticos metidos en la arena, y eso sucede hasta en la Antártida.
Es una auténtica barbaridad. Miguel Ángel, lo que pasa es que yo me pongo a pensar ahora si esto que está sucediendo, porque es que esto está pasando, esto es una realidad en el día a día de los mares y de las playas, ¿esto podría llevar a que dejemos de comer pescado?
Pues mira, la verdad es que la pregunta es procedente y ya se viene planteando desde hace tiempo. Hay quien dice que incluso aquella revolución que afectó a la agricultura hace 10.000, 12.000 años en el Neolítico, es decir, que la agricultura dejó de ser salvaje para pasar a ser domesticada por el hombre, va a tener que pasar con los peces y finalmente todo será de acuicultura. Ten en cuenta que ahora mismo, pues bueno, en cualquier restaurante, que lo hemos comentado muchas veces, lubina o dorada, acuicultura. Ninguna trucha ya es de río, todas son de acuicultura. La verdad es que es muy triste que lleguemos a esto con todas las especies marinas. Pero todo apunta a eso.
Pero Miguel Ángel, es que es la comida, es lo que comemos nosotros, lo que comen nuestros hijos.
Hombre, lo que comen nuestros hijos, y sobre todo en cuanto, bueno, podremos hacer científicamente que esto tenga unos nutrientes y tal, pero la trucha, que seguramente tú has comido, a la trucha de hoy, es que no se parece absolutamente en nada. Porque, lógicamente, un pescado que no está ni en aguas frías ni en aguas que se está moviendo, no tiene músculo, no tiene nada.
Qué pena. Yo recuerdo hace un montón de años
nada.
Que mi madre compraba unas truchitas y las escabechaba en casa con laurel, con unas bolitas de pimienta negra.
Claro.
Era un fin de semana que estaban ahí cogiendo.
Fíjate, el famoso Gades, aquel restaurante donde se hizo, donde se aprobó, digamos, en Petit Comité, en fin, en estos días, ¿no? En estos días que estamos en un proceso de revisión constitucional, la llamada Constitución de Gades, que llevaban en el bolsillo y que aprobaron Adolfo Suárez y sus ministros, que reconocía 3 autonomías y 15 regiones, aquello nos hubiera llevado seguramente a otra cosa. Luego se decidió café para todos y aquí estamos en lo que estamos.
Estamos con el lío en el que
estamos.
Aquí
estamos en lo que estamos, pero en casa Gades el plato era la trucha a la roncalesa, por no llamarla a la navarra, que era una trucha con jamón por dentro.
¿Qué dice? ¡Qué
rico! ¡Oh! La trucha a la navarra o la roncalesa, que la llamaban en Gades. Fíjate que allí iban, pues esa gente, al fin y al cabo, Adolfo Suárez venía del movimiento y tal, sabían perfectamente que Antonio Gades y Marisol, los propietarios, se habían ya roto con el comunismo y se habían hecho del Partido Comunista de los Pueblos de España, creo recordar, de gallego. O sea, quiero decir que eran rojos, rojos, rojos. Pues allí iban a comerse todos aquella trucha a la navarra o a la Roncalesa, porque una trucha de verdad.
Hace mucho que no como
de río.
Hace un montón. El otro día dudaba entre si comprarme...
Pues tienes que conocer a alguien que tenga río en su casa, vamos.
Claro, están obligados a decirme si es acuicultura o si es salvaje, ¿no?
Yo creo que la trucha no existe ya en salvaje, porque tienes que ir, pues no sé, donde nazca el río, ¿no?
Ya.
Los ríos están contaminados. Pero es que otro hallazgo que es preocupante, que lo ha hecho una organización de científicos privada que se llama Ormedia.
¿Qué día más alegre me está dando, Miguel Ángel?
No, pero es que el 83% de las muestras de agua de los grifos de las casas del mundo, estamos todavía a gran distancia a los europeos de Estados Unidos, pero el 83% tiene plástico el agua. O sea, quiero decir, estamos comiendo plástico por activa, por pasiva.
La mano, que es una botella de agua, es de plástico, pero lo
vamos a ver, pero ese agua se ha embotellado, entonces sí. Tú la tienes que tener en frío. Sí. Y cuando te la tomes, si te queda media botella, deséchala, porque hay migración, lo que se llama migración del plástico. No, el plástico no hay que reutilizarlo, y sobre todo, yo creo que lo que es fundamental es que nos olvidemos de las bolsas de plástico en los supermercados.
Ya.
Se hizo una medida disuasoria de cobrarla 3 céntimos y tal, que a nadie nos importa. Pagar 3 céntimos en una cuenta de 20 euros.
Cierto.
Entonces, quiere decir, fuera bolsas de plástico prohibidas. Y además, tú puedes tener tu bolsa de plástico, pero es una bolsa de plástico, te la metes en el bolsillo y la llevas siempre, compras y tal.
Claro.
Y siempre la misma bolsa de plástico.
Yo llevo 3.
Hasta el final de tu día.
Cuando voy a comprar, saco las 3 bolsitas.
Pues esa es una medida para no tirar plásticos y plásticos y plásticos, que todo eso, por mucho cuidado que se ponga luego en el reciclaje, todo eso acaba en el mar y acaba en nuestro estómago.
Bueno, esto es un auténtico desastre.
He venido a...
Todo eso es un desastre lo que nos has contado hoy.
Claro, la moral,
es un desastre, Miguel Ángel. Yo no...
Bueno, viva España.
No, viva... Hombre, por supuesto, viva España.
Honduras, que diría Trillo.
No, se equivocó.
Bueno, Honduras y España.
Honduras y España. Miguel Ángel Almodóvar es nuestro experto, es el experto, fichado además recientemente por nuestro admirado Carlos Herrera. ¿Qué tal te ha ido con él?
Con tu permiso.
Claro. Y con orgulloso,
¿eh? Hombre, con la quiescencia, ya lo dijo Carlos Herrera, que era, vamos, que te sigue y además te tiene muy vigilado, estrechamente vigilado en positivo, porque realmente pues las cosas que tú haces a él le dan pistas. Sois la pareja perfecta. Me recuerda muchísimo a Jack Lemmon y Walter Matthau, no sé si te parece bien, ¿no?
Por supuesto.
¿Matthau se dice?
Matthau. Bueno. Miguel Ángel Almodóvar, seguimos poniendo las calles en COPE. Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:48 de la mañana, Juanjo Almau, Paquito, ponedores que estáis en Facebook, que sé que estáis con nosotros, mil gracias por levantar España. Buenos días.
Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento, pero luego te vas. Y ahora estás rondando por aquí. Tú quieres hacerte el amor, la condena. Pero mira que toda cadena se puede romper. Por una calle sin nombre he intentado escapar. Si pudiera olvidar lo que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer, que le hizo creer en la deuda que no termina jamás. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Déjate de cuentos ya de hombre, pues siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper.
Esta tarde caerá la tormenta de besos y la noche será la melodía extraña que silba por la caña de mis huesos. ¿Quieres hacer del amor una condena? Pero mira que toda cadena se puede romper.
Radio Futura, me encanta esta canción y me encanta compartirla contigo en este programa de radio que hacemos entre todos, que se llama Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, y a partir de las 6:45, Carlos Herrera estará aquí con nosotros, sobre todo para recibir a Del Pulpo a base de grandes canciones.
Mira qué mensaje nos ha dejado Juanjo Almao. Buenos días, ponedores. Acordaros de los enfermos crónicos, que también ponemos las calles, aunque nuestro deseo es colaborar de verdad con el país y no estar sin poder hacer nada para ello. Pero venga, vamos todos para arriba, escuchando tu programa y luego el de Herrera. A más de uno nos dais la vida. Pura vida, amiguetes. Y un abrazo desde Alicante. Qué bueno el mensaje de Juanjo.
Pues claro que sí. Nos acordamos de muchísima gente que bueno, pues está pasando por un mal momento, un enfermo crónico. Pues estéis en nuestro pensamiento y pensamos en las cosas que podemos hacer para daros un poquito de alivio, de vida a toda la gente que está escuchándonos. Nos acordamos de la gente que está enferma y que está en la soledad. Lo digo prácticamente a diario. Así que un abrazo y me alegro que nos definas como que te damos un poquito de vida. Me gusta mucho lo que nos acabas de decir.
Está feliz Juanjo escuchándonos. Oye, Joaquín, Carlos, un saludo desde Mercadona, de Hortaleza, dejando la tienda guay para que compren los clientes. Un saludo.
Una maravilla. Hay un montón de ponedores que si no fuera por el trabajo que están desarrollando ahora, que sería de la sociedad española. Sois fundamentales para que España funcione.
Pues sí, vamos con noticias que he encontrado hoy, porque hay cosas importantes, ¿eh? Comenzamos con la cita clave, que yo diría, del día. Al menos para los fans de las nuevas tecnologías y especialmente para los fans de la compañía de la manzana. Apple presenta este martes el iPhone 8, que viene con bastantes novedades, aunque se conocen pocas, ¿eh? Solamente se ha filtrado que en esta ocasión la firma ha suprimido el botón de inicio. Ya no va a tener ese tradicional botón. Parece ser que está integrado de manera táctil en la pantalla, en el iPhone 8. A los que les gusta seguir las presentaciones que preparan los de Apple, esta se va a poder seguir en España por streaming desde el campus de Apple a partir de las 7 de la tarde.
El,
¿vale?
El Apple Park, además que es nuevo, que creo que es una auténtica pasada.
Efectivamente, la compañía no solamente estrena hoy smartphone, también el propio auditorio donde se va a celebrar esa presentación. Por primera vez abrirá sus puertas el auditorio ubicado en la nueva sede oficial, que lleva por nombre Teatro Steve Jobs. Solamente te digo que desde el mes de abril se está mudando y todavía no han terminado.
Claro, bueno, es que tiene...
Es una ciudad.
Es una auténtica ciudad para dar trabajo, creo que a 200.000 personas. Uh-huh. Es una auténtica barbaridad. Y además lo que Steve Jobs diseñó, porque fue un diseño del que encargó a Norman Foster, la obra ha costado 50.000 millones de dólares. Uh-huh. Y lo que intentó es aglutinar dentro del aro, porque esto es un aro, todo lleno de árboles frutales. Porque antes Cupertino era una superficie de árboles frutales y prácticamente ahora ya no queda nada.
Ya no queda, claro.
Y lo van a recuperar allí en el Apple Park.
A recuperarlo, sí, sí. Sobre todo lo que hacen es que te apetezca estar en el trabajo.
Exacto.
Y eso es un éxito por parte de la compañía.
Sí, pero sin embargo no han hecho guardería para los empleados.
Comentaban que iban a hacer algo. Lo que sí que han hecho es gimnasio. Tienen creo que un circuito para running, también para bicis. Es decir, tú puedes ir allí y en las 2 horas que tengas libre darte un paseo sin irte a casa, que es el objetivo. Que no te vayas a tu casa.
Y también han puesto ascensores que no son verticales, que tú te metas en una cápsula y te lleva
a la
otra punta. O sea, me parece una auténtica pasada.
Tiene que ser, bueno, creo que la van a abrir al público, solo te digo eso. O sea, vas a poder ir allí y visitar la empresa.
En cuanto pueda iré.
Increíble. Hablando de móviles, ¿en la sociedad actual tú serías capaz de vivir sin tu smartphone?
No.
Yo durante un día creo que es posible, porque hay veces que no he mirado el móvil, con eso te digo todo. Pero reconozco que el aparatito te facilita mucho la vida, para todo, cualquier gestión, mirar.
Yo ahora me lo he dejado en el coche y estoy con muchísima ansiedad. Por ejemplo, estoy por llamarte Mayra Gómez Kempe en vez de Beatriz Calderón. O sea que, imagínate.
Bueno, pues te voy a hablar de un programa en Antena 3 que han querido demostrar que sí es posible vivir sin teléfono móvil. Para ello nos han llevado al pasado. En ese programa se llama Me Cambio de Década. Se estrenaba ayer por la noche y a la espera de los datos de audiencia parece interesante. En total va a haber 4 entregas, cada una centrada en una década del siglo XX, ¿vale?
Bueno.
O sea, el objetivo es que van a tener cada semana a una familia viviendo durante 7 días en una década.
Muy
van
bien.
A ser los 60, los 70, los 80 y los 90. Uh-huh. Dependiendo de los años, que le toque vivir a cada familia, pues van a tener que apañarse durante una semana con lo que había en aquel momento. Pues,
¡qué fuerte!
Si estás en los años 90, será más que si es en los años 60, evidentemente. Y también tienen que vestirse como pedía la época. Y también van a decorar su casa de esa manera.
Oye, o sea, me parece muy original.
Como volver a los años 60 durante una semana.
Sí, me parece bien. A ver cómo vienen los datos. A las 9 de la mañana se sabrá.
Efectivamente. Bueno, reality, experimento sociológico, nostalgia. A ver qué sale, a ver qué tal marcha. Curioso, ¿eh? Una semana sin teléfono, sin ordenador y en el caso de los años 60, sin lavavajillas. Yo no me cambio, ¿eh? Las cosas como son. Hay gente que critica la actualidad, pero nos da muchas comodidades.
Y presentado por Arturo Valls.
Sí, sí, sí.
Que es una garantía.
Dice que está encantado de presentar un programa en el que nadie se cae.
Claro. Bueno. Oye, le tengo que llamar. Mañana recuérdamelo que le llamen y le decimos que se venga un día a poner
si
las calles con nosotros.
Hombre,
sí, que es muy majete.
En Rusia parece que el tema de los robos se lo toman muy en serio. Una turista española de 54 años ha sido encarcelada, o sea, está presa ahora mismo en San Petersburgo, por quedarse con un neceser que se había encontrado en el aeropuerto.
Madre mía.
La mujer, cuando tropezó con la bolsa, preguntó si era de alguien, anduvo buscando, pero al no reclamarlos nadie, pues oye, se quedó el neceser, que contenía objetos valorados en 100 euros. Si hubiera sido una maleta con 6.000 euros, pues lo mismo la mujer la habría llevado a algún punto. Yeah. Pero como era un neceser, pues decidió quedársela. Poco después unos agentes le daban el alto, y ahí ha comenzado su pesadilla. Lo primero fue que no se entendían. El traductor tardó en llegar 10 horas.
¡Ostras!
Y todo este tiempo lo pasó retenida en el aeropuerto de San Petersburgo.
Perdería el avión, claro.
Yo me muero. Hombre, claro, iba y hacía una escala a Moscú.
Por favor.
Qué miedo, ¿eh? Porque además ves que pasan las horas y tú te quedas ahí con los agentes rusos que tienen que ser armarios empotrados a los que no les entiendes a los que no les entiendes nada y les ves beber, claro. Y que cada vez va peor.
Y que se van a poner a disparar en cualquier momento.
Tiene que ser tremendo. Bueno, al parecer en Rusia te pueden caer hasta 5 años de cárcel, si lo que te llevas supera 80 euros. Está detenida por robo. Y hablamos ahora de Anthony Perkins, para muchos el Norman Bates de Psicosis.
Peliculón.
Bueno, yo nunca he visto gritar a mi marido igual que viendo esta película en el sofá. Se pegó un susto tremendo, no voy a hacer spoiler, en un momento, y dijo, vamos, literalmente, coño, esto no me lo esperaba. Hoy se cumplen 25 años de la muerte del actor que murió por el virus del SIDA. Perkins tuvo papeles memorables, pero siempre estuvo marcado por el más célebre.
Thank you, Mr. Bates.
Norman Bates,
da miedo solo verlo. Bueno, lo cierto es que el intérprete tuvo una relación de amor-odio con este personaje. Él reconocía que le había dado la fama, pero también le encasilló. Casi siempre le ofrecían papeles de jóvenes, de jóvenes atormentados, y él decía, pero si yo soy un hombre muy afable, no tengo nada de psicópata.
Me lo creo.
Que tiene haber interpretado a Norman Bates. Escuchamos a la Suite California, porque en Murcia 2.000 fans han esperado hasta 10 horas para conseguir un autógrafo. El grupo se encuentra en la ciudad promocionando su último disco y a pesar de que no se las esperaba hasta las 6 de la tarde, los seguidores de Sweet California empezaron a llegar al centro comercial a eso de las 8 de la mañana. Pulpo, yo nunca entenderé del todo el fenómeno fan. No he esperado, creo que nunca, más de una hora.
Pues mira, Bea, ayer, porque tú no pudiste venir, pero cuando nos íbamos, aquí en la puerta de COPE, aquí compartimos edificio con Cadena 100, con Rock FM, con las emisoras del grupo COPE,
sí.
Y ayer venía Pablo Alborán por la mañana.
Sí, estaba en Cadena 100.
Aquí teníamos a las 6 menos cuarto de la mañana unas 300, 400 mujeres, niñas y mujeres y gente mayor, esperando a Pablo Alborán.
Oye, pero a las 6 de la mañana, ¿y venía el hombre a qué hora? ¿A las 8?
A las 9.
O así.
Claro.
Es que esto estamos hablando de 10 horas, a las 6 de la tarde.
Sí, pero bueno, yo creo que, claro, pero es la ilusión. Los artistas mueven masas.
Te digo yo
que
lo haré por mis hijos, porque
claro,
habrá un Justin Bieber de turno y tendré que ir.
Por supuesto que sí, anda, que yo fui a ver a One Direction con mi hija. Al Calderón, pues claro que sí, es lo que nos toca. Oye, en Facebook somos ahora mismo 12.689. Venga, vamos a darnos una alegría, a ver si conseguimos hoy los 12.700 seguidores. Nos faltan 11, te animo a que nos sigas. facebook.com/poniendolascalles. Enseguida vamos a actualizar la información con Dani Trigo y después, a partir de las 5 de la mañana, te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre los usos que le podemos dar, ni más ni menos que a las algas en la cocina. Enseguida te lo cuento. Estamos en COPE. Si me sigues en Facebook, te veo y te nombro. Gracias por estar con nosotros.